Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Han pasado 15 años, pero el recuerdo sigue intacto. España vivió el peor atentado terrorista de su historia y eso lo cambió todo. Sobre todo para las familias de los 192 asesinados y para los casi 1.800 heridos, que a las secuelas físicas han unido la lucha psicológica de quien se siente culpable por sobrevivir a una tragedia como esta. Aquella mañana, 20 minutos antes de las 8, tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha y después lo hacían otras 7 en diferentes convoyes. Aquello desató imágenes muy dolorosas, pero también una solidaridad sin precedentes. Aquella masacre fue un golpe muy doloroso que nos hará recordar toda la vida dónde estábamos aquel 11 de marzo de 2004.
Por la tele.
Estaba viendo la tele.
Y bueno, fue horroroso.
Una bomba aquí, otra bomba allá, en varias estaciones.
No, es verdad, que parecía toda una película.
Por la tele, en las noticias, que una repulsa total.
Malo. Malo porque hubo muchas muertes.
Estaba en casa desayunando y me enteré en la radio.
Estamos en el colegio y bueno, yo me enteré al mediodía cuando llegué a casa.
Tenía 8 años y me enteré porque mi madre solía coger ese tren, por cosas de la vida no lo cogió.
Aquel ataque terrorista agitó el tablero político a 3 días de unas elecciones generales. Entre los procesados, los terroristas Zougam y el Naudi fueron condenados a casi 45.000 años de cárcel como autores materiales y el exminero Trasorras a casi 35.000 por suministrar los explosivos. El 11M es un caso judicialmente resuelto pero no cerrado, porque para empezar seguimos sin saber quién fue el autor intelectual. Enseguida vamos a estar en los lugares de homenaje y vamos a analizar cómo hemos cambiado a raíz de esa traumática experiencia, por ejemplo, en nuestra manera de luchar contra el yihadismo extendido en Occidente a lo largo de esta última década. Y de ello saben mucho, por desgracia, en Siria, de yihadismo. Es un país devastado tras 8 años de guerra civil que deja 350.000 muertos oficiales, aunque la cifra podría llegar al 500.000. Siria se convirtió en un avispero, en un escenario de juego entre potencias internacionales. La mitad del país ha sido arrasado. Expósito y su equipo han estado en Homs, han visto in situ la desolación en esta que es la tercera ciudad más importante de Siria y han recogido testimonios que puedes ver y escuchar ya en cope.es y que en torno a ellos va a girar la linterna de esta tarde. A lo largo de mediodía COPE vamos a hablar con Ángel Expósito. Hay más historias de este lunes 11 de marzo. Te las cuento con Antonio Herrera.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pilar Martínez do Campo, de 32 años, pontevedresa y cooperante de una ONG, es una de las dos víctimas españolas del accidente de avión que este fin de semana se estrellaba poco después de despegar de Addis Abeba con rumbo a Nairobi. A bordo iban 157 personas de 35 nacionalidades diferentes. Las autoridades han encontrado la caja negra del aparato, un Boeing 737 MAX, de la compañía Ethiopian Airlines. Venezuela enfrenta hoy su cuarta jornada a oscuras. Medio país sigue sin luz o con cortes constantes. Ha aumentado la inseguridad y también los saqueos. El gobierno de Maduro ha decretado este día como no laborable y han suspendido las clases. Esta tarde el Parlamento de mayoría opositora debatirá si declara el estado de emergencia. Lunes de encuesta electoral sobre la mesa, en este caso de ABC, elaborada por GAT3... que asegura que el PSOE se dispara en intención de voto y que Pedro Sánchez podría gobernar tras el 28 de abril reeditando el pacto de la moción de censura. Según este sondeo de GAT3, PP y Ciudadanos pierden fuelle y su alianza con Vox no daría para la mayoría absoluta en el Congreso. Dos apuntes sobre candidaturas y sobre pactos. Albert Rivera ha recibido un tremendo revés en Castilla y León. Francisco Igea será finalmente el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta y no la candidata de Rivera, que era Silvia Clemente, ex del Partido Popular. Y en Navarra, Unión del Pueblo Navarro, UPN, PP y Ciudadanos ultiman un pacto para ir en coalición a las elecciones generales. También tenemos dos nombres propios del gobierno de Rajoy que dejan la política. Por un lado, el exministro de Educación y ex portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Por el otro, Soraya Sáenz de Santa María, que ha empezado a trabajar ya en el despacho de abogados Cuatrecasas.
Es imposible olvidar esa fecha, 11 de marzo de 2004, los terribles atentados que causaron la muerte a 192 personas. Este lunes se cumplen 15 años de esos ataques en las estaciones de tren de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Y como todos los 11M, desde entonces, durante todo el día, se están sucediendo los homenajes, Antonio.
El primero a las 9 de la mañana se ha celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, frente a la sede del Gobierno regional. Bajo un sonido atronador, en la ofrenda floral han participado Pedro Sánchez, también el presidente de la comunidad Ángel Garrido y la alcaldesa Manuela Carmena. Este mediodía se ha rendido otro homenaje en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro de Madrid. Allí la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha reclamado que se llegue hasta el final en las investigaciones.
Que se haga todo lo posible por resolver los atentados cuya autoría material le ha quedado impune o que aún tengan responsabilidades penales pendientes, sean de ETA o de otros grupos terroristas, o incluso del propio atentado del 11 de marzo, que para nosotros sigue siendo un caso abierto.
Por la tarde hay otro homenaje previsto en el que va a participar también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy en COPE nos hemos acercado a esas estaciones de tren, a los escenarios que tristemente se convirtieron en noticia hace hoy 15 años. Nadie ha olvidado lo sucedido.
No lo recuerdo poco con tristeza, ¿no? Porque fue muy triste. ¿Quieres olvidarlo? ¿Quieres no acordarte?
Y que estas cosas ya, bueno, pues que queden lejos en el tiempo. Cuanto más lejos, mejor. Lo recuerdo, horrible.
15 años después, en Mediodía COPE, nos hacemos preguntas. ¿Qué ha sido de los terroristas condenados en aquel juicio mediático? Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 8 de ellos siguen en prisión, mientras 10 ya han conseguido la libertad total.
Así es, el marroquí Jamal Zougan es autor material de la matanza, según la sentencia del 11M, y además el responsable del locutorio de Lavapiés, de donde salieron los teléfonos que activaron aquellas bombas de la matanza. Zougan está en primer grado penitenciario, digamos que es el más duro, en la prisión de Teixeiro, en Coruña. Cumple su condena en 2044, lo mismo que otro de los grandes condenados, Emilio Suárez Trasorras, el asturiano del explosivo, espera ese año 44 en la cárcel de Dueñas, en Palencia. Fue trasladado allí después de amenazar a un funcionario en la cárcel de Alhama, en Pontevedra. Además de Zougan y Trasorras, otras cuatro piezas clave continúan en ese primer grado. Egnauni, en Alhama, este era el que trajo el explosivo de Asturias a Madrid. Abdelmayoub Bouchar, el Gamo, que huyó de la casa de Leganés antes de la explosión en Teixeiro. Y Rachid Aglif, recordar que llamaban el Conejo, y Hassan el Husky en Castellón 2. En segundo grado penitenciario, menos restrictivo que el primero, está Mohamed Bujarrat en Valladolid y el otro asturiano, Antonio Toro, el cuñado de Trasorras. Este ha cumplido ya la condena por el 11M, pero aún le quedan 3 años de cumplimiento por un asunto de drogas. El próximo en licenciarse, por cierto, tras esta matanza, será Hassan el Husky.
Esta es la situación penitenciaria de los principales condenados por los atentados del 11M. Juan, a partir de ese día, las fuerzas de seguridad pusieron su vista también, de manera especial, precisamente en las prisiones.
Y precisamente, Antonio, dos de los presos del 11M han vuelto a ser investigados dentro de la cárcel por su actividad presuntamente, de nuevo, al servicio de la yihad. El propio Hassan el Husky, que te contaba, que podría haber así frustrada su salida de la cárcel española el próximo mes de junio, que es cuando está previsto, es cuando cumplía, y Jamal Zougan. Los dos han sido incluidos en una red yihadista dentro de las prisiones el pasado mes de octubre. 3 operaciones similares se han producido hasta febrero de este año, en las que se implica 35 presos. En 2 de ellas ha sido determinante el trabajo de los funcionarios que trabajan en el programa antirradicalización. 133 internos están incluidos en ese especial seguimiento. A 33 se les considera posibles captadores para la causa terrorista y 81 son susceptibles de ser captados.
Nuestra misión fundamental es poder detectar estos perfiles de internos para que cuando salgan en libertad se establezcan los controles pertinentes sobre esto para evitar que estos internos puedan convertirse en futuros terroristas y puedan cometer atentados que, bueno, pues puedan costar la vida de muchos seres humanos inocentes.
Este funcionario de prisiones no nos da su nombre, es una pieza importante en esos programas en los que se intervienen, analizan comunicaciones, contactos y todo el comportamiento del preso sospechoso.
Y en este día, en este 11 de marzo, pues planteamos la pregunta a nuestros oyentes, te la planteamos a ti, lógicamente, en torno a esta fecha. ¿Dónde estabas tú hace 15 años? ¿Qué recuerdas de aquel día ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Maripaz nos cuenta que ella vivía en Vallecas, en el barrio de Jesús Obrero. Desde allí se oyeron las detonaciones de Atocha y también alguna más. Los cristales, no recuerda Maripaz, retumbaron. Teresa llamaba y llamaba a mi hijo, que todos los días tenía que coger ese tren. Y no me cogía el teléfono. Qué situación más angustiosa. Al cabo del tiempo, nos cuenta Teresa, resultó que su hijo se había quedado dormido. Y Ana nos dice que su madre estaba desayunando como todos los días y vio la llamarada de la explosión desde la ventana. Son recuerdos de ese 11 de marzo, en este 15º aniversario que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Afortunadamente mi hija ese día libraba y no cogió el tren que coge desde Parla a Atocha. O sea que tengo que dar muchas gracias a Dios. Pero todavía cuando lo recuerdo, todavía lloro.
Pues yo tenía 11 años y vivía en Santa Eugenia. Me acuerdo de tener que ir al colegio, y en el trayecto al colegio todo eran pasar ambulancias, ruido de las sirenas de los bomberos, policías. En el colegio obviamente no tuvimos clase, pero estuvimos encerrados tanto en clase como en el recreo todo el rato. El colegio es el Ciudad de Valencia, que está al lado de las vías del tren, y me acuerdo toda la humareda que había y no nos dejaban mirar. La verdad es que se recuerdan como días bastante terribles.
Recuerdos muy cercanos, Marta, de los oyentes de Mediodía Cope sobre ese 11 de marzo. ¿Dónde estabas tú hace 15 años? ¿Qué recuerdas? Nos dejas tu comentario, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Las autoridades de Addis Abeba, en Etiopía, han encontrado la caja negra del avión que se estrelló el sábado poco después de despegar con 157 pasajeros a bordo. En el aparato de la aerolínea Ethiopian Airlines y con destino a Nairobi viajaban dos españoles. Uno de ellos es una mujer gallega.
Se llama Pilar Martínez Ocampo, tenía 32 años, es cooperante y vecinas de Cangas del Morrazo. Su pueblo está conmocionado. Nos vamos hasta allí, María Jesús Aljibay.
A primera hora de la mañana, en su localidad natal, el municipio pontevedrés de Cangas, se confirmaban las peores noticias. Una de las víctimas españolas era Pilar Martínez do Campo, cuya familia reside en la zona de Darbo. Los rumores que comenzaron a correr por la localidad gallega a última hora de la noche los confirmaba el regidor José Manuel Pazos, quien anunciaba ya 3 días de luto oficial por ella.
No Concello de Cangas, dadas as circunstancias, pois decretamos tamén 3 días de loito oficial e a baixada das bandeiras da fachada da casa consistorial, non? Dadas as circunstancias, digamos, dunha persoa nova, solidaria, e que perdeu a vida nun trasiquísimo accidente.
Pilar, de 32 años, trabajaba como cooperante en unha ONG e desde el ayuntamiento tamén se ha brindado toda la ayuda precisa para gestionar cuanto antes la repatriación de su cadáver.
La Junta Electoral Central resuelve este lunes sobre la petición del PP y de Ciudadanos de que se prohíba la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros los viernes. Ambos partidos insisten en que esta rueda de prensa se están utilizando como arma electoral y bajo esta premisa hoy tenemos además encuesta electoral. No conviene olvidar que estamos a solo mes y medio de esas elecciones, Antonio, del 28 de abril. ¿Qué es lo que dice ese sondeo?
Encuesta de GAS3 para el periódico ABC, que revela que Pedro Sánchez podría seguir en la Moncloa después del 28 de abril reeditando el pacto de la moción de censura. El PSOE obtendría 134 escaños frente a los 85 que sacó en las pasadas elecciones generales. El sondeo vaticina también que PP y Ciudadanos siguen perdiendo fuerza, con 87 para el PP, 38 escaños para Ciudadanos. Y aunque Vox sacaría 36 y rompería en el Congreso con 36 escaños... los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, no lograrían la mayoría absoluta en el Congreso.
Es una encuesta que, como todas, los partidos no dan importancia de cara a la galería, pero la observan con lupa de cara adentro. El PSOE la recibe con satisfacción, pero con miedo a la desmovilización de su electorado, mientras el PP sigue apelando al voto útil. Ricardo Rodríguez.
Sí, la confianza en revalidar el mandato de Pedro Sánchez como presidente del gobierno está instalada aquí en Ferraz. El trabajo del equipo de campaña anda volcado con un objetivo prioritario, la movilización del electorado. De ahí la necesidad de combatir a toda costa un posible relax por efecto de esas encuestas. Así lo ha evidenciado José Luis Ábalos.
Esto marca una tendencia. Ahora, esto para nosotros no nos convence. Nos interesan efectivamente los resultados.
En la acera de enfrente, los populares ponen en cuarentena la demoscopia y recuerdan el antecedente de Andalucía, sembrada de expectativas para Susana Díaz, finalmente frustradas. A su aire, Pablo Casado se ha centrado en llamamientos al voto útil de la derecha.
Quien quiera garantizar que haya una alternativa de cambio a Pedro Sánchez, la única posibilidad es votar al Partido Popular. Quien quiera mantener unida España, que no desuna al voto.
Ciudadanos gusta interpretar los números a su conveniencia, aunque su cúpula, con Albert Rivera a la cabeza, se deja ver claramente a la defensiva. El escepticismo con los sondeos son también la nota dominante en Podemos, siempre confiados en atraerse a los indecisos.
Pues con estos sondeos sobre la mesa, los partidos siguen trabajando y sobre todo concretan ya sus listas, no solo para las generales, sino también de cara a las municipales y autonómicas. Y este lunes nos deja una auténtica sorpresa en Castilla y León, donde Silvia Clemente, ex del PP, que era la candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León, que quería imponer a Albert Rivera, finalmente no va a ser la cabeza de lista de Ciudadanos a esta comunidad. ¿Qué ha pasado, Valladolid? Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues le ha ganado finalmente las primarias a Silvia Clemente tras la revisión de las votaciones después de la impugnación del propio IGEA, quien denunció irregularidades en el recuento de los votos en un proceso en el que se había proclamado vencedora a la expopular Silvia Clemente por un estrecho margen de 35 votos. Las irregularidades las ha reconocido hace unos minutos el secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas.
Como había detectado el sistema, hay 82 votos que se deben declarar nulos y eso ha afectado al resultado final de esta elección. Francisco Igea ha sido elegido como candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León.
Se lleva finalmente Igea el 51% de los votos.
Y no perdemos de vista el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La semana ha arrancado con las declaraciones de los máximos responsables de los Mossos de Escuadra durante la consulta ilegal. El jefe de planificación de la Policía Autonómica ha asegurado que pidieron a Puigdemont, al entonces presidente, que cancelara el referéndum ante el previsible choque con el Ejecutivo de Rajoy. Nos situamos ya en el Supremo, Patricia Rossetti.
A pesar de estar investigado en otra causa, ha decidido hablar. Parco en palabras y sin facilidad. Para ellas, Emilio Quevedo ha asegurado que intentaron persuadir al gobierno catalán de la celebración del referéndum, pero fue inútil. Puigdemont estaba decidido.
El señor Puigdemont dijo que el gobierno tenía un mandato que cumplir. Tenían,
que lo iban a cumplir.
Que lo iban a cumplir, que lo iban a llevar adelante, pero que tenían un mandato que había sido avalado por los resultados electorales.
La tensión en Cataluña era patente, dice Quevedo. Los Mossos no podían actuar como una jornada electoral normal. La consulta estaba prohibida y no tenían los efectivos necesarios. Habrían hecho falta entre 30.000 y 40.000. A primera hora de la mañana finalizaba el interrogatorio del comisario Castelví con preguntas ante los abogados defensores. No tan nervioso como ante el fiscal Javier Zaragoza, pero escueto y matizando sus declaraciones del jueves.
Corrozano, me da hasta pudor preguntarte qué pasa en el Madrid.
Bueno, eso se ha preguntado casi Sergio Ramos en una autoentrevista. Son los nuevos tiempos, como ha dicho Miguelito en el boletín de la una, en la red social Twitter. Se ha hecho una autoentrevista al capitán del Real Madrid.
Muy bien.
No le repregunta. Siete, ¿verdad? Preguntas sin repregunta. Son preguntas pertinentes. Lo que faltan son repreguntas, pero son preguntas que haríamos los periodistas. Ha preguntado por la expulsión, la autoexpulsión. En Ámsterdam ha dicho que fue un error al 200%. Casi ha venido a confirmar que discutió con el presidente, pero ha dicho que son cosas que hay que hablar en el vestuario y pelillos a la mar. Que discutió con Marcelo, pero Marcelo es su hermano. ¿Qué más ha dicho? ¿Qué pasa con el entrenador? Se ha preguntado, ¿qué pasa con el entrenador? Y no ha respondido. Pues eso, ¿qué pasa con el entrenador? Estamos pendientes de si hay junta directiva esta tarde, que no lo tenemos confirmado. A ver qué pasa con el futuro de Santiago Solari.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, a esta hora seguimos muy pendientes de los trabajos de identificación de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía. Entre los 157 ocupantes del avión no hay supervivientes. Se confirma que viajaban pasajeros de 35 nacionalidades, que hay dos españoles, y comienza a trascender también sus identidades. Hoy hemos conocido que una de las víctimas españolas es una cooperante de Cangas del Morrazo en Pontevedra. Se trata de Pilar Martínez do Campo y tenía 32 años. La familia ya ha comenzado los trámites para la repatriación del cadáver. Entre los 157 fallecidos hay muchos trabajadores de la ONU, también cooperantes de ONGs, algunos forman parte del Programa Mundial de Alimentos, otros iban a participar en la cuarta Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente que se celebra en Nairobi. Seis minutos después del despegue, la torre de control perdía el contacto con el Boeing 737 y se estrellaba a 60 kilómetros de Addis Abeba. Aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones, en Mediodía COPE
Hemos analizado las posibles causas del siniestro. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, Miguel Ángel González, ha apuntado al software del aparato.
Lo que ocurre es que ahora le están modificando y poniéndole motores mucho más eficientes. Nosotros siempre estamos en contra de que el software esté por encima de la acción humana del piloto.
La aerolínea Ethiopian Airlines está en expansión y asegura que compró el aparato siniestrado en 2018. Había pasado una revisión en febrero. Se ha encontrado ya la caja negra del aparato y ya decimos que continúan los trabajos de identificación. También se está comunicando la fatal noticia a los familiares de las víctimas. En las próximas horas conoceremos la identidad del segundo español que viajaba en ese avión que hacía la ruta entre Etiopía y Kenia. Del exterior, Venezuela suma su cuarto día sin luz. Apagón total que afecta a medio país y no hace más que aumentar el caos y la agonía de los venezolanos. La comida que tenían en sus frigoríficos y congeladores, si no se ha perdido, está a punto. Si la seguridad en Venezuela es un estado casi imposible, sin luz mucho más. Han aumentado los saqueos y el gobierno de Maduro se ha visto obligado a decretar este lunes como día no laborable. También se han suspendido las clases, mientras siguen culpando a las eléctricas y al boicot norteamericano de este apagón. Esta tarde el Parlamento de mayoría opositora debatirá si declara el estado de emergencia. Estamos ante un indicador más del deterioro de un país al que el régimen de Maduro ha sumido en la más absoluta miseria. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se incrementa un 24% el número de seminaristas ordenados sacerdotes.
En 2018, 135 seminaristas fueron ordenados sacerdotes, 26 más que en 2017. Madrid es la diócesis con mayor número de ordenaciones, a la que le siguen Valencia, Toledo, Sevilla y Zaragoza. El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Seminario. El lema de este año, el seminario Misión de Todos.
Revés para la candidata de Albert Rivera en Castilla y León.
La exdirigente del PP, Silvia Clemente, no va a ser finalmente la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León. La candidata de Rivera ha perdido las primarias contra el diputado Francisco Igea, que este domingo impugnó el primer resultado que daba ganadora a Clemente.
Y libertad con cargos para un médico acusado de abusar de 20 pacientes.
Sin embargo, el profesional de 65 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria no va a poder seguir ejerciendo su profesión. La policía asegura que al menos 20 pacientes suyas han denunciado tocamientos y unas 80 han pedido ser atendidas por otro facultativo.
Tenemos una última hora. Estábamos pendientes de esas labores de identificación del accidente aéreo en Etiopía. Estábamos pendientes de la confirmación de la segunda víctima española. Ya conocemos sus datos. Se trata de un ingeniero químico de Granollers en Barcelona. Se llama Jordi Dalmau Sayol. Tenía 46 años, por tanto, Jordi Dalmau es la segunda víctima española que se une a la cooperante gallega Pilar Martínez Docampo. Los dos forman parte de los 157 fallecidos en el accidente aéreo registrado en Etiopía. Esta semana se cumplen 8 años de la guerra en Siria, una guerra que ha dejado cifras trágicas. La última la ofrecía esta mañana UNICEF. Solo el año pasado fallecían más de 1.100 niños en esta barbarie, mientras las fuerzas kurdas continúan avanzando hacia el último reducto del Daesh en Siria, en el este del país.
Más precisamente, recién aterrizado de Siria, está el director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, habéis estado estos días en la ciudad de Homs, es la tercera más importante del país, Ángel. Ha sido bastión durante años de los terroristas del Daesh. Habéis estado hablando pues con quienes siguen viviendo en medio de esa destrucción y luchando, ¿no?, por intentar regresar a la normalidad. ¿Qué imágenes os traéis, Ángel, de aquel escenario?
Mira, yo me traigo la imagen de los barrios absolutamente devastados. Si tú te imaginas en una ciudad de Walking Dead, de la serie, o te imaginas aquellas imágenes que vimos de Chechenia o de la película El pianista, cuando va entre los escombros, pues igual, pero a lo bestia. O sea, podríamos hablar de barrios enteros. Imagínate la ciudad de Móstoles, completamente, o Sabadell, completamente arrasada, sin nada, sin un cristal, sin una madera, todo de color gris. Es una sensación de que estás en el absoluto infierno, imaginando lo que tuvo que ser vivir allí, ¿no? Pero a la vez me quedo con lo peor que te puedes imaginar, el miedo, el pavor, la guerra total, y con lo mejor. Mira, lo peor, por ejemplo, lo peor es, me lo contó Matya. Matya es una señora mayor, llorando, desesperada. A su hijo le reventó la cabeza un francotirador dentro del salón de casa, delante de ella. Mira, escucha a Matya.
Estábamos sentados en nuestra casa y estábamos jugando al backgammon con mi sobrino. Vino un francotirador y le dio un disparo en la cabeza. Fuimos a un hospital y estuvo 48 horas ingresado, pero finalmente murió.
Mira, hemos estado en el Valle de los Cristianos. Hemos visto cómo han sobrevivido los que consiguieron huir de ciudades como Homs, que fue capital hasta que se fueron a Raqqa, porque Homs está en medio de Alepo, Tartush, Damasco y Raqqa. Y en ese enclave, en ese medio, se reunían los jefes del Daesh, de Al-Nusra, los rebeldes. Bueno, pues ahora en ese valle, ayuda a la iglesia necesitada, se encarga de reconstruir, realquilar, repartir comida. Por ejemplo, lo hace Maya. Maya es una chica jovencísima, cristiana, que sigue soñando, claro, con el horror. Mira, escucha, Maya.
No creo que pueda olvidarlo. Creo que eso no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Son uno de esos puntos importantes o hechos que te marcan durante toda la vida. Puedo hablar de ello, pero nunca lo voy a olvidar.
Lo mejor y lo peor también, sí, de la guerra, la tragedia de una guerra como Siria después de 8 años y esa puerta a la esperanza que se abre en la reconstrucción de un país que ha vuelto a pisar Ángel Expósito y parte del equipo de La Linterna, y que esta tarde a partir de las 7 vais a recoger muchos testimonios, muchas de las historias que nos traéis desde este país. Ángel, buenas tardes, gracias.
Gracias, Antonio. Marta, chao.
Gracias. Ángel Expósito, recién aterrizado desde Siria. Esta noche escuchamos el especial de La Linterna con estos testimonios recogidos en mitad del horror, mientras seguimos también pendientes de la situación en Venezuela. Los venezolanos se enfrentan este lunes al cuarto día consecutivo del apagón que sufre el país.
Una situación muy complicada la que están viviendo, porque este apagón está causando muchos problemas. Aumento, por ejemplo, de la inseguridad, del pillaje, y esto ha llevado al régimen de Maduro a suspender las clases y a decretar el lunes como día no laborable. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora a la Asamblea Nacional, va a decidir este lunes si declara el estado de emergencia. El presidente interino Juan Guaidó ha pedido un paso al frente de los militares.
Ya basta, dictador, de esconderte detrás de un psiquiatra. Da la cara. Da la cara. Familia militar, los llamamos también a ustedes. Hablen con sus familiares. Simplemente díganle lo que están sufriendo. Simplemente díganle quién es el responsable de este momento. Es el momento de no reprimir al pueblo de Venezuela y exigir de una vez por el cambio, por el cese de la usurpación y por esas elecciones dignas que estamos pidiendo.
Apagón que afecta a millones de venezolanos y que está sufriendo también en primera persona la corresponsal de la cadena COPE en Venezuela. A las 3:20 de la tarde nos vamos hasta Caracas. Alicia Hernández.
Incertidumbre, miedo, hartazgo, claustrofobia, incertidumbre en algo tan básico como comunicarme. En estos días, al igual que todos los venezolanos, he recorrido las calles buscando dónde había señal para mandar un estoy bien por WhatsApp. Incertidumbre por no saber si encontraré comida en la calle, hacer acopio mental de qué enlatados tengo en casa, aún no saber cuánta comida se me ha podrido. Miedo de las calles completamente oscuras en una de las ciudades más inseguras del mundo. Miedo a que el temido estallido social me pillara en una cola enorme para poder comprar una garrafa de agua, porque tampoco sabes cuándo se acabará. Claustrofobia de sentirse encerrada en una cárcel a cielo abierto con 30 millones de habitantes en una pelea por buscar alimento, internet y gasolina, como si esto fuera Mad Max. Hartazgo, porque hace 4 días nos dijeron las autoridades que esto se arreglaría en 3 horas. Muy hartos, agotados, por estar en permanente alerta, por no haber tomado una ducha en todo este tiempo. Y temerosa, porque la luz ha vuelto esta noche a Caracas, pero no sabemos hasta cuándo.
La situación en Caracas ha llegado a poner en peligro, además, este fin de semana, a la tripulación de Air Europa, que acababa de llegar a la capital venezolana. La compañía se ha visto obligada a que a partir de ahora sus trabajadores dejen de pernoctar en el país, algo que Iberia ya venía haciendo desde hacía meses. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace tiempo la situación, Marta, no es fácil para las compañías, para sus trabajadores. Los sindicatos de pilotos, de tripulantes de cabina denuncian que algunos se han dado de baja para no cubrir directamente esa línea por miedo. José Roncero, jefe del SEPLA en Air Europa, suele
octubre volar a Caracas.
Lo que hacemos es no salir del hotel, llevas comida porque a veces no hay comida, te puedes encontrar algún bicho raro por allí. Y bueno, pues quejándonos hasta que al final ha pasado esto.
Esto es el tiroteo en el que se vio envuelta la tripulación de Europa el sábado y que ha llevado a la compañía a seguir los pasos de Iberia. A partir de ahora dejarán de pernoctar en Caracas, pasarán a hacer noche, en este caso, en Punta Cana. Sin embargo, al SEPLA no le vale ante la falta de luz, ante los problemas de seguridad en el aeropuerto. Piden cancelar por ahora los vuelos a Venezuela.
Antes pedíamos la pernocta, que no queríamos ir a dormir por este problema. Pero es que ahora el aeropuerto no cumple las mínimas medidas de seguridad, ni técnicas, ni con el pasaje, ni con la policía, con lo cual no queremos tampoco ir a aterrizar allí en ese aeropuerto, aunque solo fuera un aterrizaje y salida.
Han pedido una reunión al gobierno para que presione a Air Europa a tomar esa decisión. Iberia tiene 3 vuelos a Caracas a la semana. Canceló el de ayer por los problemas en el aeropuerto. En las próximas horas decidirá qué hace con el de mañana.
Estamos recordando el 15º aniversario del 11M. 15 años han pasado de los terribles atentados que costaron la vida a 192 personas. Madrid se convirtió entonces en el epicentro del dolor y hoy, 15 años después, nadie olvida lo que sucedió. Adrián Gil.
Madrid, 7:30 de la mañana. En un margen de 10 minutos, varias bombas estallan en diferentes trenes de cercanías.
Monse, oye, estoy en la tocha. Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
En ese momento, el pánico y el miedo se empiezan a apoderar de todos.
Ha volado con algo que no puedo decir ni lo que era.
Que habían muchos cadáveres ya esparcidos.
Querían ayudar, así eran muertos, porque eran todos muertos. No había allí.
Mientras llegan los heridos a los hospitales, algunos familiares buscan desesperados a sus seres queridos.
No lo encuentro, estoy desde ayer y buscándolo por todos los hospitales con... Tengo 2 hermanos más, que buscándolo.
En IFEMA acaba el levantamiento de cadáveres mientras el rey Juan Carlos I manda un mensaje a todas las víctimas.
Solo merecen la más enérgica y absoluta condena. Vuestro rey sufre con todos vosotros.
Cae la noche y España se une contra el terrorismo.
¡Vivamos nosotros!
193 personas fueron asesinadas y más de 1000 resultaron heridas en un atentado que se trata del peor de la historia de nuestro país.
Nunca olvidaremos esa fecha, sin duda, el 11 de marzo de 2004, y estamos preguntando por ello hoy en Mediodía Cope. A ti te estamos preguntando, ¿dónde estabas tú hace 15 años? ¿Qué recuerdas de aquel día?
Pues Magda nos recuerda que ese día nació su hijo en Madrid a mediodía, a las 12, mientras veía con mucha tristeza por televisión lo que estaba ocurriendo. Ana nos cuenta que su marido hace 15 años estaba en Atocha, realizando precisamente labores de rescate. Durante la mañana tuvo que abandonar el tren, ya que avisaron que había otra bomba. El tren explotó y él, el marido de Ana, volvió a seguir realizando labores de rescate. Hoy, hace 15 años, nos cuenta Ana que volvió a nacer. Recuerdos que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Cuando sucedieron los atentados, yo tenía 8 años y estaba durmiendo. Y yo vivo muy cerca de Atocha y oí perfectamente las bombas. Y me acuerdo que me despertaron y a continuación solo se oían sirenas y sirenas y sirenas de ambulancias.
No conseguía localizar a mi chica, que es ahora mi mujer, Olga, mis padres tampoco desde Badajoz. Y la suerte que tuvimos es que había cambiado el abono de transporte de bolso. Tuvo que regresar desde la estación a casa otra vez y le pilló todo llegando a casa y ya no fue al trabajo en tren, fue en autobús. Y eso es lo que hace que siga viva, porque cogía ese tren a esa hora.
Yo estaba en la estación de Atocha, me dirigía al tren que explotó en el andén 2, iba a mi centro de trabajo. En uno de los vagones que explotó iba un compañero mío. Creo que lo que me salvó fue que estaba apurando en cargar un dispositivo en una cafetería de la estación. Yo veía que
la verdad es que todos recordamos, ¿no?, qué hacíamos o dónde estábamos aquel 11 de marzo de 2004. Y hoy ha sido una mañana muy especial para el rey. Ha recibido a los finalistas del concurso ¿Qué es un rey para ti? ¿Qué le han contado a su majestad Carmen Lavalle? Buenas tardes.
Buenas tardes. El rey sentado en un trono de hierro inspirado en la serie Juego de Tronos, en la cúspide de un castel o como abeja madre en un panal. Así ven los niños del concurso ¿Qué es un rey para ti? A Felipe VI, y así se lo han trasladado hoy en el Pardo, donde valoraban así la figura del monarca.
Para mí un rey es una persona que tiene mucho trabajo
porque hace que España sea un lugar mejor, porque ahora hay muchos problemas con las independencias y
tiene que tener unos valores en concreto.
Felipe VI agradecía a los 20 participantes de las distintas comunidades autónomas sus trabajos y les llamaba a transmitir los valores democráticos en su entorno y de generación en generación.
Es una delicia escucharos, conocer las obras que hacéis, el trabajo que dedicáis, y yo también aprendo de vosotros.
El premio especial lo ha recibido un niño autista que ha chocado los 5 con el rey en su turno para explicarle su trabajo, seleccionado de un total de más de 17.000.
Ahora sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.